Muy buenos días a todos. Vamos a tomar asiento. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto mirarlos. Poder cantar esos cantos en alabanza a nuestro Dios juntos. Bienvenidos también a las personas que nos acompañan por el internet. Pero les quiero avisar también que nos da gusto que nos acompañen, pero nos encantaría que estuvieran con nosotros. Es que les quiero animar que si pueden, yo sé que hay veces personas nos estén mirando que viven lejos, o que por alguna situación especial no puedan venir, pero si pueden venir, los animamos a que nos acompañen para tener comunión, para poder cantar juntos, levantar nuestras voces, conocernos un poquito mejor, animarnos y alabar a Dios. Quiero compartir con ustedes algunos anuncios rápidamente. Les anuncio que nuestro hermano Peña Senior, Marco Peña Senior, ha sido aceptado como un nuevo diácono en nuestra iglesia. Okay. So, hermano Tony, Marco Antonio Peña Senior es un diácono ahora en nuestra iglesia. Vamos a orar por él. Hace poco se jubiló él de su trabajo, gracias a Dios, y él quiere invertir parte de ese tiempo que ahora tiene en servicio aquí en la iglesia. Un diácono es simplemente un siervo de Dios. En la Biblia leemos que tenían un papel especial que desarrollaban que tenía que ver con el servicio de las necesidades dentro de la iglesia. No se limita a eso, pero la posición de diácono es un siervo, alguien que sirve aquí en la iglesia. También les menciono, les doy las gracias. Miré en el boletín que nos mandan los sábados en la tarde que la semana pasada mencionamos que iban a haber un grupo empacando la ropa, los que le íbamos a mandar a los niños del orfanatorio en Ensenada. Gracias por participar en eso. Sé que la pareja Durán estuvieron muy contentos. Parece que terminaron rápido. Vivían varios ayudantes asistiendo. Así es que gracias por participar en eso. Y nos da mucho gusto que podemos participar de esta manera en proveer esas cosas para los niños. Primero Dios, ya cuando las cosas se pongan un poquito menos mal, yendo a México, Ensenada, siempre tenemos por costumbre ir y hacer viajes de un día. Últimamente nos damos un viaje de un día, nos vamos bien temprano y regresamos ya en la madrugada el siguiente día, pero vamos a Ensenada, visitamos el orfanatorio, pasamos tiempo con los niños y siempre es una bendición cuando vamos. Es que ya cuando se ponga un poquito mejor la situación, queremos resumir esos viajes para allá. Por último, ¿dónde quedó mi sobre? La semana pasada mencionamos que vamos a tener el servicio de Nochebuena aquí en la iglesia a las 4 p.m. el viernes 24 de diciembre, ya este viernes que viene. Y les mencioné que si traían la información de una persona o familia que quisieran invitar de una manera especial, al final del mensaje del servicio, Julio va a tener esos sobres. Y lo que van a hacer ustedes, van a poner la información de las personas a quien quiere ustedes que nosotros les mandemos esta invitación. Entonces, les toca agarrar un sobre, una carta, una invitación, poner la información, luego nos las entrega, nosotros le vamos a poner la estampilla y encargarnos de mandarlas para que lo reciban en 1 o 2 días y estén oficialmente invitados a nuestro servicio de Nochebuena. Si no agarraron uno entrando para tomar comunión, levanten la mano y ahorita Julio pase y les provee uno. Y les va a dar una mirada así como que, ¿se te olvidó otra vez? No se crean. Y para tomar comunión en preparación, quiero mirar Salmo 32. Salmo 32. Ese salmo fue escrito por el rey David. El rey David lo conocemos por haber sido el segundo rey, iba a decir presidente, el segundo rey de Israel. Y también lo conocemos cuando era más joven, de muchacho, mató al gigante Goliat. Y también lo conocemos porque cometió unos errorazos, son errores grandes. Cometió unos errores grandes, especialmente Y no nada más uno, varios, pero especialmente cuando tomó la esposa de uno de sus soldados y luego trató de cubrir el problema y luego terminó matando al soldado para quedarse con su esposa del soldado, Urías. Entonces, obviamente algo grave, algo serio, terrible. Pero es con ese contexto que quiero leer estos versículos, Salmo 32, versículo 1 y 2. Y me da gusto el hecho de que en la Biblia Dios no esconda las partes feas de la historia de sus seguidores. El rey David obviamente hizo muchísimas cosas buenas. Dios lo usó de gran manera. La Biblia dice que David era... ¿Cómo es la frase en español? Disculpen.
Conforme al corazón de Dios.
Claro que sí, conforme al corazón de Dios. Y no era él conforme al corazón de Dios porque era una persona perfecta, para nada. E incluso es una persona que la Biblia nos enseña cometió graves y grandes errores. Y es importante porque creo que con eso nos podemos identificar todos, dándonos cuenta que hemos cometido errores, hemos... hecho cosas que no debiéramos de haber hecho, cosas que ofenden a Dios, tal vez cosas que dañaron o perjudicaron a otras personas. Y aunque eso nunca está bien, vamos a mirar lo que él escribe y nos damos cuenta que en Cristo podemos encontrar perdón por todo lo que hemos hecho, todo lo malo que hemos hecho y todo lo bueno que no hicimos. Dice aquí Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este versículo dice, no dice que bienaventurado o qué bueno para aquellos que no pecan o que nunca han hecho nada mal. Él dice, para aquellas personas que han cometido errores, bienaventurados porque nuestros pecados han sido perdonados. Y lo dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y no es que no seamos culpables, porque lo somos, pero dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La realidad es que somos pecadores, la realidad es que todos hemos cometido pecados, la realidad es que muchos pecados que cometemos ni cuenta nos damos, pero es bien importante no caer en el error de pensar que si me muero y no confesé algún pecado, ¿qué va a pasar? Te aseguro que no hay nadie aquí y que nunca ha existido nadie en la historia de la humanidad que ha confesado todos sus pecados. Hay pecados que obviamente cuando digo somos pecadores, para muchos de nosotros se nos viene en mente algún pecado con que todavía batallamos o batallamos por mucho tiempo o cometimos hace mucho tiempo o lo que sea. Pero la realidad es que nuestro pecado, hermanos, es peor de lo que pensamos. Nuestro problema de pecado es peor de lo que nos podemos imaginar o que nos podemos dar cuenta. Y no lo digo para sentirnos mal, pero lo digo para alabar el nombre de aquel quien nos perdona de todos nuestros pecados. Nuestro Padre Dios por medio de Jesucristo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros podemos tener una relación con Dios no porque no hemos pecado, pero porque hemos pecado y hemos sido perdonados. Y por eso le damos gloria a Dios. Entonces, conforme tomamos aquí comunión, vamos a quitar el primer plástico y tomar el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue colgado en una cruz, este cuerpo sin pecado ofrecido por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Y el jugo representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por esos pecados. Cada pecado que hemos hecho ha ofendido a Dios de gran manera, pero esto cubre, quita y nos da el perdón, y por ello le damos gracias. Vamos a tomarlos juntos. Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones y muy en especial conforme tomamos comunión, por la bendición de ver nuestros pecados perdonados. Lo reconocemos gracias a su Espíritu Santo que nos lo revela, lo creemos por fe, pero aún así nos damos cuenta, Padre, que no entendemos la grandeza de su amor, de su paciencia y su misericordia. Y por ello le damos gracias hoy y para siempre. Le pedimos que nos guíe en esta mañana. Gracias por permitirnos reunirnos. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted nuestro guía, nuestro maestro. Redargúyanos de nuestro pecado, Padre. Háganos saber nuestra gran necesidad de depender en usted siempre. Ayúdenos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos, en esta mañana ya estamos listos para celebrar la Navidad y queremos entender qué es la manera apropiada de celebrar la Navidad, que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Lo que quiero hacer ahora es compartir un mensaje con ustedes. La semana pasada hablamos acerca del gozo, hoy vamos a hablar acerca de la paz, y el título es El Príncipe de Paz ha nacido. Voy a leer del Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7, una porción muy bien conocida especialmente durante estos días de celebración de la Navidad. Pero les menciono que Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo esto porque muchas personas no entienden, muchas personas que no han leído la Biblia o que no crecieron en una iglesia donde se estudia la Biblia, no entienden lo que la Navidad es. La Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo es el Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Mucha gente que usted conoce probablemente no entiende de que Jesús nació de María cuando era virgen hace 2000 años, pero Él antes de nacer ya existía. Y Él no tiene principio. Pero lo que pasó hace 2000 años es que el Dios eterno, que es Espíritu, tomó cuerpo para habitar entre nosotros y ser nuestro representante en la cruz. Él era el Dios hombre. Y aquí en esta porción, en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, escrito cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, esta profecía dice así. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, y escuchen esto, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y 700 años después, concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de Santa María Virgen, el Señor Jesucristo nace. Dios se hace carne. Y es algo que deberíamos celebrar, hermano. Yo sé que para la mayoría de nosotros, ya no sé cuántos años tenga usted, pero cada año celebramos la Navidad y si no tenemos cuidado, ya llegó la Navidad otra vez y nos estresamos tal vez, y que los tamales y el pozole y los regalos y que esto. Y se nos olvida estas verdades increíbles, preciosas, de que el Príncipe de Paz nació y habitó entre nosotros. Ahora quiero hablar acerca de la paz. Y el punto principal es esto: Dios merece ser glorificado por proveer la única manera para que tengamos paz con Él. El hecho de que Dios mismo provee la manera para que nosotros pecadores podamos tener paz para con Él, por eso merece Él ser glorificado por siempre. Vamos a hablar acerca de la paz. Y déjenme preguntarles esto, hermanos, porque es bien importante que no vengamos a la iglesia día, semana, año, mes, décadas. Y esas verdades que encontramos aquí no penetren en nuestro corazón, nuestra mente, y que no afecten nuestras vidas. Es bien importante que todo lo que aprendamos seamos hacedores de ello, y que miremos que cuando vengamos a la iglesia o vamos a leer la Biblia o escuchar un mensaje, nuestro corazón debería estar inclinado, y le deberíamos de pedir a Dios de que conforme seamos expuestos a la palabra de Dios, nos conforme a ser más como Cristo. Que nunca se convierta en un ejercicio de por costumbre de venir a la iglesia o escuchar un mensaje. Que las verdades aquí penetren nuestra mente y corazón y que transformen nuestras vidas. Y con eso les pregunto esto. Vamos a hablar acerca del príncipe de paz que ha nacido. Vamos a hablar acerca de la paz, pero déjenme preguntarles esto. ¿Usted tiene paz en su corazón? ¿El tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque es lo que Dios ofrece. Todos experimentamos paz, un tipo de paz cuando todo nos va bien. Yo sé que a nadie le va todo bien, pero cuando el trabajo está bien tal vez, y no andamos atrasados en la renta tal vez, o no estamos muy enfermos, o nadie se nos está enfermando, o nadie está súper enojado con nosotros. Cuando todas esas cosas están más o menos bien, es fácil de experimentar ese tipo de paz, pero ese tipo de paz es temporal. Porque en cuanto habla el doctor, o cuando nos duele algo, o cuando sale que se descompuso eso, vas a tener que arreglar aquello y te va a costar, ¿cuánto va a costar? ¿What? ¿Y qué pasó con la paz? Se nos va. Pero el tipo de paz que Dios ofrece no es como el mundo la ofrece. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y quiere decir eso? Un tipo de paz que no fácilmente se puede explicar, o que es imposible explicar. Y esa paz que podemos nosotros experimentar es en parte lo que da testimonio de quién somos, de que somos nuevas criaturas, hermanos, porque todos antes de conocer a Cristo nos preocupábamos por todo y nos estresábamos por todo. Ahora que conocemos a Cristo nos estresamos por menos. Yo sé que todavía se estresan, ¿verdad? Pero cuando nos estresamos o cuando algo sucede, podemos regresar a la verdad que encontramos en la palabra. Y que sin importar lo que esté sucediendo, yo puedo experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es un fruto del Espíritu. Pero está basado en las verdades de la palabra, hermanos. No está basado en que, bueno, el pastor dijo que no me tengo que preocupar por nada porque todo va a estar bien. Sí es cierto, pero no lo deberías de creer, nomás porque yo lo dije. Deberías estar tú convencido de que nosotros podemos tener esta paz basado en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y eso nadie lo puede cambiar. Así es que la pregunta es, ¿tienes tú esa paz en tu corazón que sobrepasa todo entendimiento? Tener la certeza de que sin importar qué suceda, Dios está en control. Y hermanos, mi necesidad mayor como ser humano es de ver mis pecados perdonados, y es lo que encontramos en Cristo, el perdón de todos nuestros pecados. Y eso cambia todo, eso cambia todo. Entonces lo que quiero hacer ahora es desarrollar esta idea de que Jesús, nuestro Señor, es el príncipe de paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es Él el príncipe de paz? Tres puntos. El primero es esto: nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz porque podemos tener paz para con Dios por medio de Él. Súper importante, súper importante. En veces el enemigo me dice cosas. En veces el enemigo como predicador me dice, ¿por qué no predicas algo más ligero? Algo más así como esos predicadores en la televisión que hablan bien bonito y te hacen sentir bien suave. Y a lo mejor más gente viene. Hermanos, yo no quiero más gente. Sorry. Yo quiero la gente que Dios mande, que de veras tenga hambre por Él. Jesús es el príncipe de paz. ¿Por qué? La Biblia nos dice, podemos tener paz con Dios por medio de Él. Por eso es que Él es el príncipe de paz. ¿Qué quiero decir con eso? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es grande. Justificados, habla acerca de lo que leímos en Salmo 32, donde David dice: bendito aquel cuyos pecados han sido perdonados. No es que no seamos pecadores, somos pecadores. La pregunta es: ¿somos pecadores perdonados o no? Y si hemos sido perdonados, eso quiere decir que hemos sido justificados. La justificación tiene que ver con que Dios declara, sabiendo qué somos, quién somos y qué hemos hecho, Él nos declara no culpables por lo que Cristo hizo por nosotros. Justificados, pues, por la fe, no cualquier cosa que tú puedas hacer. No somos justificados porque nos portamos bien o dejamos de hacer aquello o porque somos buenas personas. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es bien clave. Si no lo conocen, si no lo han memorizado, si no lo entienden, tomen tiempo para pasar con estos versículos o versículos como este, Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién ocupa paz? Todos ocupamos paz, pero paz es necesaria cuando hay conflicto. O sea, por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. O sea, que si no por medio de Jesucristo no tenemos paz, sino que somos enemigos de Dios. He estado pensando en esto, hermanos. En veces, alguien, platiqué con alguien durante la semana y me dice: ay, no sé cómo hacerle, tengo una amiga. Le pregunté el otro día: ¿te quieres ir al cielo? Y me dijo: no, pues sí, pero no es una gran prioridad. Dice: no supe qué decirle después. Y hermanos, iba a decirles apuesto, se oye mal de un predicador decirles apuesto, ¿verdad? Les reto a personas que usted conoce, si le dice: ¿quieres tener paz para con Dios? Van a decir: pues sí, pero no creo que la ocupe. ¿Te quisieras ir al cielo? Claro, pues no me quiero al infierno, pero Y creo que en parte es eso, hermanos, es que como en nuestra cultura, nuestro no sé dónde, tal vez nunca lo hemos tenido, hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Y en Proverbios dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando no tenemos temor a Dios, hacemos lo que nos dé la gana, sin importar, pero también no pensamos que hay consecuencias a lo que hacemos. Entonces, se nos hace todo fácil. ¿Quieres ir al cielo? Pues si me voy al cielo, sí, si no. Pero dígales cuál es la otra opción. Ahí es donde digo que el enemigo me habla a mí, pero yo sé que el enemigo te habla también a ti. Tenemos la tendencia de quererle hablar a la gente y pensamos que le hacemos el favor a Dios si nomás les platicamos lo bonito. Mira, Dios es bueno, perdonador, quiere entrar a tu corazón y quiere pasar la eternidad contigo. Y no es que no eso sea cierto, pero ¿cuándo le vas a decir que son pecadores de necesidad de perdón? ¿Cuándo les vas a decir que sin Cristo estamos espiritualmente en bancarrota? La gente no entiende eso, hermanos. La gente que no busca a Dios porque no entienden su necesidad. Ahora, el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de que somos pecadores. Porque toda la gente se da cuenta. Pero dicen: pues no soy perfecto. ¿Qué frase tan más ridícula? No soy perfecto. O sea, como que ya casi, pero no. No solamente no somos perfectos, hermanos, la Biblia nos declara pecadores, perversos, de lo peor, en comparación a Dios santo, puro y perfecto. Pero cuando no entendemos eso, se nos hace fácil. Vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia, no importa. Llegamos temprano o tarde, no importa. Voy a ir a semana otra, no importa. Me voy de vacaciones, no importa. O sea, no. ¿Y dónde está el temor a Dios? Cuando presentamos el mensaje o cuando hablamos acerca de tener paz para con Dios, porque ahorita muchas casas están decoradas y mucha gente pone ahí en su yarda enfrente paz y esperanza y júbilo, gozo por las fiestas, la Navidad. Pero pensando en la paz, es bien importante entender que la paz es necesaria para nosotros, porque lo opuesto de la paz es condenación, enemistad con Dios. Y eso es algo que muchas veces no platicamos o no compartimos. Y no estoy promoviendo que vamos a agarrar la Biblia y pegar a la gente en la cabeza y ¿sabes que eres pecador? Tal vez eso es lo que ocupen, no sé, no lo estoy recomendando. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando hablamos acerca de tener paz o obtener paz para con Dios, tenemos que entender que es una necesidad básica de cada ser humano. Es un privilegio para nosotros como cristianos, pero es una necesidad para todo el mundo entender esta paz. Y entender que somos justificados pues por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tanto que decir en ese versículo. Pero Jesús, nuestro Señor, es el príncipe de paz, porque podemos tener paz para con Dios por medio de Él. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, el Señor Jesucristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, escuchen esto, mediante la sangre de su cruz. Es bien importante que entender que nuestra paz fue comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el castigo que nosotros nos merecíamos por ser enemigos de Dios fue puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él tomó nuestro castigo, las llagas, el juicio que nosotros merecíamos. Ahí encontramos la paz. Por eso es que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Solamente Él o por medio de Él podemos encontrar paz. El segundo punto que quiero compartir con ustedes acerca de por qué es que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Se parece al primero, pero eso es bien importante, hay una diferencia. El segundo punto es que Él es el único que puede hacer paz entre Dios y nosotros. El Señor Jesucristo es el único que puede mediar esa paz entre un Dios puro, santo y perfecto y nosotros los pecadores. Nosotros somos medios ridículos, ustedes no, tal vez yo. Nosotros inevitablemente hacemos categorías de personas. Pensamos que esas personas son buenas, esas personas son más o menos, esas personas poquito mejor. Y luego el enemigo te dice, pero tú eres el más mejor. Pero la realidad es que hay dos categorías. Hay Dios, santo, puro y perfecto, una categoría solo Él, y luego estamos todos los demás. Pero yo crecí en la iglesia, ni digo malas palabras. Pues tú estás en la misma categoría que los demás, sin Cristo. No podemos pensar que somos mejores que otros o que nosotros no ocupamos tanta paz. Nomás ocupo poquito favor de Dios. Mira, ya casi la hago al cielo, pero ocupo ese empujoncito. No, no ocupas un empujoncito. Necesitas ser resucitado porque estás muerto en delitos y pecados. No cometamos el error de pensar de que nosotros o otras personas son mejores que otras. Esas personas ocupan más a Dios, esas ocupan poco. Todos ocupamos a Dios en totalidad. Y es solamente por medio de Jesucristo que podemos encontrar paz para con Dios. Solamente Él. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Yo sé que esos versículos son bien conocidos por la mayoría de nosotros. Pero en San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dice de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, exclusivamente. Y es importante porque tal vez pensemos, pero ¿qué tal los hindús y los budistas y aquellos? El Señor Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, hay un solo Dios. Todo eso de cualquier cosa fuera de cualquier idea que pretenda decir que podemos llegar a Dios por medio de alguien aparte de Jesucristo, es una mentira del diablo, del mismo infierno, hermanos. Y dice, pero yo conozco a gente, son bien buenos, gente muy buena. Pues ¿sabe qué? En el infierno va a haber gente muy buena. porque no conocieron, no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y eso no es para decir, pues nosotros conocemos la verdad, es que somos mejores que aquellos. No, nos debería doler el corazón por cualquier persona que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque Él es el único que puede hacer paz entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo, San Pablo dice, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. No, Mike, hay miles de dioses. No, otra mentira del diablo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay dos categorías, santo, Dios perfecto, ser humano pecador, apartados por nuestro pecado, y solamente un mediador, uno que puede estar entre Dios santo y perfecto y el ser humano, y ese es Jesucristo hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad que tomó un cuerpo humano, tomó carne para ser nuestro representante y poder estar en medio entre este Dios santo, puro y perfecto y nosotros los pecadores. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cualquier variación de eso es blasfemia, hermanos, solamente Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo, solamente Él. Él es el único que puede hacer paz entre Dios y nosotros. Por eso es que Isaías dice, príncipe de paz. El tercer punto, yo sé que están bien sorprendidos. Mike, ¿cómo que tercer punto? El Señor Jesucristo es el príncipe de paz porque, punto número tres, podemos ser embajadores de paz por medio de Él en nosotros. Nosotros podemos ser embajadores de paz, pero solamente con Él dentro de nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y quiero pasar tiempo en este punto. Porque no es suficiente nosotros entender, saber y aceptar el hecho de que éramos pecadores por medio de Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos aceptado por fe que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo y experimentamos esta paz que sobrepasa todo entendimiento, saber que nuestros pecados han sido perdonados y entendemos que Él es el único que puede hacer esto entre nosotros, por nosotros. Pero ahora, ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos con esa realidad? Y la tendencia nuestra es de gozarnos en saber que mis pecados han sido perdonados y luego somos tan egoístas, hermanos, que aún conociendo las mejores noticias que cualquier humano pueda experimentar y saber, nos queremos quedar con ella. Y decir, pues yo ya estoy bien. Y es terrible, hermanos, terrible, porque yo sé que el enemigo no les habla a ustedes, pero a mí me dice, ay, ellos tienen también la misma información, si quisieran, pueden. Yo no sé qué piensan ustedes, pero de vez en cuando pensamientos horribles entran en mi mente y me doy cuenta que está mal. Bueno, nosotros somos tan bendecidos, pero lo tenemos que creer y lo tenemos que experimentar. Por eso les hice la pregunta al principio, que si de veras tenemos esa fe, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa fe que tus amigos y tus familiares, cuando se dan cuenta que algo está pasando contigo, que algo está yendo mal y esto y aquello, y luego se quedan sorprendidos y dicen, oye, pero no entiendo, ¿cómo puede estar tan en paz cuando sabemos que te están pasando todas esas cosas? ¿Por qué no estás quebrantado y desesperado? Y ahí es cuando nosotros podemos tomar un paso atrás y darle toda la gloria a Dios y decir, no estoy pretendiendo que no están sucediendo estas cosas, estoy bien enterado de lo que está sucediendo y conozco las consecuencias y sé que puede pasar. O sé qué va a pasar, pero aún así mi confianza está en que Dios está en control. Y Dios estando en control, me ha justificado, me ha perdonado todos mis pecados, hermanos. Y por más mal que las cosas se pongan aquí, yo sé para dónde voy. Siempre he estado yo un poquito fascinado con esta idea de la muerte. Yo creo que porque desde chiquito, estudiando la Biblia y conociendo los versículos, hay mucha plática acerca de muerte. Y un niño de 3, 4, 5 años que Jesús murió por ti, le digo, ah, what? Yo no sé, me acuerdo qué pensé cuando primero escuché eso, pero la idea de la muerte, hermanos, bien interesante. ¿Cómo es que en el planeta Tierra ahorita hay como 7 billones de personas vivas? 7 billones, billones. Ni siquiera podemos entender cuántas personas son esas porque nunca hemos visto tantas personas juntas. En una marcha, en una protesta, tal vez se miren 2 millones de personas juntas y se mira una cantidad de gente. 2 millones comparado a 7 billones no es nada. Hay 7 billones de seres humanos vivos ahorita en el planeta. ¿Pero sabe qué va a pasar en 100 años? No se me entristes, no se me pongan tristes. Pero en menos de 100 años, la gran mayoría, si no todos, 7 billones de personas. Todos vamos a morir. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. 7 billones de personas vivas ahorita, en 100 años más o menos, todos vamos a cumplir esa verdad que miramos en Hebreos 9:27. Vamos a morir y vamos a estar en la presencia de Dios. Y como cristianos nosotros no vamos a ser juzgados para ver si qué nos pasa. Nuestro juicio ya fue tomado en la cruz, pero todos vamos a morir. ¿Y luego qué? Para un cristiano no deberíamos estar asustados o temiendo la muerte. Y esa es una de las cosas que sucede cuando conoces a Cristo. La muerte es el temor principal de toda la gente. Yo me acuerdo desde chico estar atemorizado. Escuchas que alguien se murió y dices, ah, especialmente como niños piensas que todo te va a pasar a ti. Se murió tu abuelito de 95 años. Oh, yo tengo 10 años, a lo mejor yo sigo. Es muy normal pensar así, de niño. Pero hay un día que nosotros vamos a expirar. Escuché algo para que no se me vayan a entristecer mucho, ¿eh? Un cristiano es inmortal hasta que hayamos cumplido los propósitos de Dios en esta tierra. Vivir con la confianza de que, yo sé que ahorita COVID todavía, y no. Pero aparte de COVID, gente se muere por todas diferentes cosas y tenemos ese temor, pero saber de que nuestros pecados han sido perdonados, de que cuando yo muera, siendo ahorita, sea mañana o sean 10, 50 años, yo sé para dónde voy, hermanos. Yo sé dónde está mi papá, yo sé dónde está mi pastor y tantos hermanos que han pasado ya. Y que nuestra relación en el cielo con Dios va a ser tan infinitamente mayor que lo que experimentamos aquí. A mí, se imaginan, nos pensamos 10, 20, 30, 40, 50 años. Hay personas aquí que nos hemos conocido por muchos años, 30 años, 40 años. Pero ¿qué es eso comparado a la eternidad? Nada. Nada. So, entendemos la realidad de la muerte, pero también entendemos que por medio de Jesucristo podemos tener esta paz. Y déjeme decir esta última cosa que no mencioné antes, hablando acerca del temor a Dios, que hemos perdido eso en nuestra cultura, ¿verdad? Hermanos, ¿quién estableció la muerte? ¿Por qué es que todo lo que vive se muere? Si no fue Dios. En el mismo paraíso, antes de que hubiera pecado, Adán y Eva, Dios les dice, de todos los árboles, del fruto de todos los árboles puedes comer, todo lo que quieras comer, un buffet, gratis, cuanto quieras, de cualquier, excepto de uno. Nada más no comas de este árbol. ¿Por qué? Porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. A veces cometemos el error de pensar que el Satanás, el diablo es el que mata a la gente. Hermanos, Dios estableció la muerte como un castigo por nuestro pecado. En Ezequiel dice, el alma que pecare morirá. Pablo lo repite en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Quién? Dios. ¿Salvos de qué? Soy un cristiano salvo por la sangre de Cristo. ¿Salvado de qué? Salvado de la ira de Dios, hermanos. Por eso es que Él es el único. Él se merece ser glorificado, fue el punto principal, por proveer la única manera para que nosotros podamos tener paz para con Él. Él estableció este juicio y Él mismo provee la manera de nosotros encontrar perdón de pecados, y no solamente eso, pero Él se ofrece a sí mismo para hacer y llevar nuestro castigo. Es un plan maravilloso por el cual Él se merece toda la honra y gloria por toda la eternidad. Jesús nuestro Señor es el príncipe de paz, porque podemos tener paz con Dios por medio de Él. Él es el único que puede hacer paz entre Dios y los otros. Y punto tres, podemos ser embajadores de paz por medio de Él en nosotros. Deje mencionar Mateo capítulo 5, versículo 9. El Señor Jesucristo dice: dichosos. Esta es la nueva versión internacional, por si no lo reconocen. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Hermanos, nosotros como cristianos deberemos ser identificados porque somos trabajadores o embajadores de paz. No de pleito, no de problemas. Nosotros no deberíamos de ser los dramáticos. No deberíamos ser las personas que dicen: ahí viene el aleluya. Y después pensamos: mi familia no me quiere porque soy cristiano. No te quieren por otras cosas, no tiene nada que ver porque no es cristiano. No le eches la culpa a Cristo nuestro Señor y tu relación con Dios, porque no te aguantan, porque no eres embajador de paz. Maybe eres criticón, maybe siempre mirando lo que está mal, o siempre tratando de ser el Espíritu Santo y redarguirlos de sus pecados. Hermanos, deberemos ser nosotros embajadores de paz, entendiendo primeramente que nosotros hemos experimentado esta paz, que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Tú no te lo mereces, yo no me lo merezco. Y tú no hiciste nada para merecértelo, ni tampoco yo. Por fe hemos sido justificados. Eso debe ser el gran gozo de nuestras vidas y lo que trae paz a nuestras vidas. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La gente debería conocernos como embajadores de paz. Y eso es lo que queremos promover cuando le decimos que invitemos gente a la iglesia, o que mandemos esta invitación para nuestro servicio especial de Nochebuena. Esa es la idea, hermanos. Cuando la persona que reciba tu carta, tu invitación, no debe decir: ay, ese Mike, yo no quiero pasar tiempo con él, me va a regañar otra vez y me hace sentir mal, y nomás me busca cuando quiere que vaya a la iglesia. Deberíamos ser personas identificadas como trabajadores o embajadores de paz, hermanos, y entendiendo que solamente por medio de Jesucristo, entendiendo que esa paz que ellos pueden recibir va a ser como un regalo de Dios, que tú no puedes forzarle una relación con Dios. Tú puedes ser un ejemplo de cómo se mira tener una relación con Dios. Tú puedes ser un ejemplo de una persona que, sin importar tus circunstancias, puedes tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Que ellos miren eso. ¿Saben qué? Que ellos les dé envidia cuando te miran tener paz en medio de tus circunstancias. Que ellos quieran tener eso. Y que pregunten: yo quiero tener esa paz, no sé cómo le haces. A ver, explícame. Déjame hablarte acerca de Jesús, mi Señor. Y déjame enseñarte lo que la palabra dice. Porque la fe viene por el oír, hermanos. Si somos justificados por fe, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios, nuestro trabajo, nuestra participación en la salvación de otros es ser ejemplos y compartir con ellos la palabra de Dios. y que el Espíritu Santo por medio de su palabra sea el que transforme, ilumine y los resucite espiritualmente. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Pero muchas veces nosotros, si no estamos enfocados en la palabra, en las verdades que encontramos en la Biblia, andamos por todas partes. Esa semana también conocí a una persona, me dijeron una persona que creció en la iglesia, pero ahora ya no está caminando con Dios, está teniendo problemas ahí con su fe, y casi siempre es porque algo pasó. Algo pasó en su vida, le pidieron a Dios y Dios no les concedió eso, ahora están enojados con Dios o decepcionados con Dios. Hermanos, tenemos que entender que el importante es Él y no nosotros. Y lo que Él ha hecho por nosotros es mayor de cualquier favor que le pidamos nosotros aquí. Sana a esta persona. Por favor, dame ese trabajo o esta posición o ayúdame con eso, ayúdame con aquello. Todo eso es importante y claro, queremos ser bendecidos por Dios de diferentes maneras, pero nada de eso que le pidamos a Dios es mayor o ni siquiera se compara a lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Eso es lo que debe ser importante en nuestras vidas. Eso es lo que nos transforma, es lo que nos ayuda a tener una perspectiva correcta como cristianos en este mundo. Y hermanos, no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí. Por eso queremos animarnos conforme nos juntamos, estudiar la Biblia, ser animados, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos damos cuenta que nadie estamos haciendo un trabajo perfecto de ser embajadores de paz, que todos necesitamos mejorar en eso, pero ponernos en oración, decir, Señor, dame personas para hablarles, dame o abre mis ojos para mirar a las personas que ya tienes a mi alrededor, que necesitan esa paz contigo por medio de Jesucristo y dame el valor para hablar. Con ese fin, termino con esto. Julio entonces tiene estos sobres. Tomen un sobre y si tienen la información de alguien, el nombre y de la familia o la persona y la dirección, y lo escriben. Pero yo sé que muchos de ustedes ya no escriben cartas. Van a decir, ¿ni dónde lo pongo? Déjame acordar. Vas a poner el nombre de ellos acá, no aquí. Ah, sí, ¿verdad? Sí, correcto. No sé cuándo es la última vez que escribí una carta. La familia o persona va a esta parte y nosotros vamos a poner nuestra dirección y la estampilla acá. ¿Ok? So ponen la dirección y el nombre. Y nosotros se lo dan, ya cuando lo terminen, se lo entregan a Julio. Nosotros les vamos a poner la estampilla, lo vamos a mandar hoy en la noche para que lo reciban mañana o martes, más tardar miércoles. Y primero Dios, miremos a muchas personas nuevas el Nochebuena. Y qué mejor manera de celebrar la Navidad más que teniendo una amistad, un amigo, una persona que conocemos, escuchando en la iglesia este mensaje de paz, de gozo y esperanza con Dios. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias le damos por todas sus bendiciones, pero principalmente lo que estudiamos hoy. Padre, que nos vemos perdonados, justificados por su gracia, por medio de lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros en la cruz de Calvario hace 2000 años. En realidad no entendemos, no podemos comprender lo que eso, el sacrificio que se requirió de parte suya, Padre, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, usted nos revela estas verdades que para otros es locura. Es que gracias le damos por la bendición de vernos perdonados por la sangre de Cristo y tener paz con usted por medio de Él. Le pedimos que nos despida con su bendición. Pedimos por este servicio especial de Nochebuena, por todas las invitaciones que van a salir de parte de Crosspoint, por todas las invitaciones que se pasaron durante la semana o se van a pasar para invitar a gente a este servicio. Padre, lo que queremos hacer es ser embajadores suyos, representarle bien y compartir este mensaje de salvación con cuantas personas podamos y dejar los resultados a usted. Le doy gracias por todas las personas que estuvieron aquí en esta mañana. Pedimos que nos despida con su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Hablen con Julio. para su sobre.